NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Saludos a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. En este momento en que preparamos la producción de este programa, hay una concentración en repulsa al ataque del ejército de Israel contra la flotilla de la libertad, de ayuda humanitaria para Palestina y a favor de la paz en Palestina y Oriente Medio. A quienes estáis ahora frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, a quienes estáis ahora en Israel y en Palestina, pues nuestro apoyo. Con la voz de Sayed Mekawi, el árabe takallam árabe, la tierra habla árabe. Bueno, pues me he permitido este homenaje porque sé que a estas horas no puedo estar en otro lado y creo que es conveniente una reflexión de todas y de todos por la paz. Y estas noticias que nos llegan, estas noticias son muy perturbadoras. Así que vamos a iniciar NNC Radio Fapa teniendo en cuenta algunas de las consideraciones que nos están haciendo al programa. Dicen que soy un pesado. Y creo que tienen razón. Así que creo que vamos a intentar aligerar un poco este sopor de inicio de convocatorias, premios, concursos, etcétera, etcétera. Bien, pues os propongo lo siguiente. Vamos a echar solo un vistazo a algunas de las notas de prensa que ha habido esta semana pasada y principios de la que producimos este programa. Y después nos vamos a nuestro monográfico, que hoy estará dedicado al tema de la autonomía de los centros. Bien. Bien, preparados pues, agarrémonos, pongámonos los cinturones, porque la primera nota de prensa es de el lunes, hoy mismo, lunes 31 de mayo, la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS, Francisco Giner de los Ríos, considera acertadas las recomendaciones dadas desde la Consejería de Educación a los centros educativos para que reduzcan los costes de los libros de texto para el próximo curso escolar y añade algunas puntualizaciones necesarias. La FAPA considera las recomendaciones de los centros educativos desde la Dirección General de Becas y Ayudas a la Educación son acertadas en un momento en que las familias se encontrarán en mayores dificultades para la adquisición de libros de texto y material curricular. La FAPA comparte y concreta algunas de las cuestiones que incluyen las mencionadas recomendaciones. Primera, evitar libros de texto con reducida carga horaria. En este sentido, se sigue considerando injustificada la existencia de libros de texto en algunas materias, como por ejemplo la de educación física, en la que los libros de texto deberían desaparecer con carácter general. Otra recomendación tiene que ver con el coste máximo para los libros de texto que se incluyen en las recomendaciones. Son mucho más bajos de lo que las familias tienen que asumir todos los años cuando se inicia el curso escolar. Además, la Consejería no ha tenido en cuenta los costes de los materiales curriculares. No obstante, si los centros se ajustan a los costes indicados, se producirán ahorros muy significativos y nos parece muy adecuado que se indiquen expresamente. La última recomendación, el sistema de préstamo es el adecuado y no debería haberse abandonado y sustituido por el actual sistema de beca para usar y tirar los libros, por lo que sería conveniente recuperarlo. Por otra parte, los centros educativos, en colaboración con las APAS, pueden hacer campañas para recuperar libros usados. La FAPA asesorará a todas las APAS que quieran iniciar actuaciones en este sentido. Bueno, pues como veis, la FAPA, Francisco Giner de los Ríos, felicita a la Consejería de Educación, para que después digan algunos. Bueno, hay algunas recomendaciones más y a lo mejor no son del gusto de todos, pero al menos estas primeras las hemos comentado. Siguiente comunicado, pues esta vez nos lleva desde Comisiones Obreras Enseñanza. El gobierno del Partido Popular reincide en sus señuelos de política educativa. El Consejo de Gobierno aprueba un restrictivo e insuficiente proyecto de IES tecnológicos. Esto está fechado el 31 de mayo y en negrita destaca el comunicado de prensa que el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa intentando justificar el rechazo al programa Escuela 2.0 aprobado por el Gobierno central y la pérdida de los 11 millones de euros que le correspondían a Madrid para la aplicación del mismo en el curso 2009-2010. Bueno, vaya, el siguiente también nos viene de Comisiones Obreras, también con fecha de 31, y el titular es: la Consejería de Educación presenta unos resultados de las pruebas de sexto de primaria y tercero de ESO sorprendentes. Ah, pues voy a ver, porque no me he enterado bien de cómo iba esto. Dice: Comisiones felicita al alumnado de sexto de primaria y tercero de ESO por sus extraordinarios y notables resultados en las pruebas de conocimientos y destrezas realizadas durante el curso actual. Consideramos que los resultados generales, comunicados profusamente desde la Consejería, suponen respecto a los obtenidos por el alumnado del curso anterior un salto cualitativo y cuantitativo tan grande que cualquier conclusión triunfalista sobre la mejora del sistema educativo en Madrid debería relativizarse. Uy, esto va con segundas, perdonad, ¿eh? Debería relativizarse y tener en cuenta que las pruebas de un curso a otro no son comparables y tampoco lo pueden ser sus resultados. Comisiones recuerda a la Consejería que venimos exigiendo que no se publique ningún ranking de centros o alumnos, ya que esos datos, dentro de nuestro punto de vista, no suponen ninguna información significativa para la opinión pública y puede además hacerse un uso indebido de los mismos. Comisiones sigue reclamando a la Consejería que ponga a disposición del centro y de sus profesionales medidas y recursos, con lo que mejorar el sistema educativo y los resultados del alumnado de la comunidad y así alcanzar el éxito escolar de todos y de todas. Bueno, esta nota de prensa nos llega desde el Ministerio de Educación. Es del día 28 de mayo y el titular es: el gobierno mantiene la evaluación del sistema educativo realizado por organismos internacionales. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, ha aprobado hoy, ese día 28, viernes 28 de mayo, tres acuerdos que establecen las cuotas anuales a pagar a la OCDE o a la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, encargadas de la realización de diversos estudios de evaluación de los sistemas educativos de los países participantes. Bueno, esto tendremos que preguntárselo a uno de nuestros invitados hoy y quizá, pues, nos pueda explicar más si merece o no la pena pagarle a la OCDE, este organismo, pues un dinero, no sé cuánto. Un poquito más adelante habla de 35 millones, 22, ¿no? No. Bueno, no os lo leo porque vamos a seguir adelante. Bien, la siguiente nota y la última, que nadie se aburra, que nadie huya. El gobierno aprueba las cualificaciones profesionales para las familias agraria, energía y agua. Esto viene del pasado 28 de mayo y el Consejo de Ministros aprobó, a propuesta también del Ministerio de Educación y Trabajo e Inmigración, dos reales decretos completando el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, agregando las correspondientes a las familias profesionales agraria y energía y agua. Veo por aquí: familia profesional agraria incorpora cualificaciones profesionales de actividades de floristería, mantenimiento y mejora de hábitat cinegético piscícola, producción de animales cinegéticos, arte floral y gestión de las actividades de floristería, aprovechamientos forestales, gestión de producción de animales cinegéticos, gestión de producción de semillas y plantas de vivero, producción ganadera, etcétera, etcétera. En la familia profesional de energía y agua incorpora las cualificaciones profesionales de montaje, puesta en servicio, mantenimiento, inspección y revisión de instalaciones receptoras y aparatos de gas, gestión de la operación en centrales hidroeléctricas y gestión de montaje, operación y mantenimiento de subestaciones eléctricas. Nuevas titulaciones sobre la familia profesional agraria y la familia profesional de energía y agua. Bueno, me vais a perdonar porque estaba con la comunicación con Alejandro Tiana, que, como bueno, ya sabéis a quienes habéis escuchado este programa anteriormente, es antiguo secretario de Estado de Educación, responsable en buena medida de la actual Ley Orgánica de Educación, la LOE. Vamos Alejandro está en este momento en México y esto tuvimos que hablarlo la semana pasada. Bueno, pues a continuación vamos a presentar a uno de nuestros invitados, Alejandro Tiana Ferrer, que ya ha estado con nosotros en otros programas. Alejandro es catedrático de la UNED, pero actualmente es director general del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Alejandro, hola y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas.
Pues venimos dándole vueltas, por eso este es el monográfico de esta semana, al asunto del rendimiento de los coles. Nos vienen noticias de que Finlandia, que es el referente maravilloso, pues entre otras cosas lo es por esa autonomía de los centros educativos. Y bueno, yo creo que casi más debiéramos plantearnos, en primer lugar, qué se entiende por autonomía escolar. Tú en la ponencia, la autonomía de los centros educativos como factor de calidad, la situación en España y perspectiva de futuro, planteabas en primer lugar una reflexión, una identificación de lo que es descentralización, desconcentración y autonomía escolar. ¿Podríamos fijar los conceptos?
Sí, yo creo que esta es una distinción importante, ¿sabes? Porque Muchas veces hablamos de autonomía, hablamos de descentralización como si fuera lo mismo, y sin embargo yo creo que tienen unos matices diferentes, ¿no? Una cosa es cómo se organiza el sistema educativo, quiere decir, quién toma decisiones y con qué legitimidad las toma, ¿no? En los niveles de gobierno, por así decir. Y otra es qué capacidad tiene la escuela para desarrollar su propia actividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una transferencia de responsabilidades del nivel estatal al nivel que en España podríamos llamar, por ejemplo, autonómico, pues estamos hablando de descentralización propiamente dicha, ¿no? O sea, ¿quién tiene capacidad para tomar decisiones? En nuestro sistema constitucional, pues el Estado tiene unas competencias y las comunidades tienen otras, pero en las que son de las comunidades tienen plena capacidad para hacerlo. Otra posibilidad que ocurre, por ejemplo, en España, dentro de las comunidades autónomas, es la desconcentración, que es decir, oiga, yo tomo las decisiones, pero yo delego en usted para que las tome. Pero aquí el que está legitimado para hacerlo soy yo en última instancia, ¿no? Y luego hay un ámbito, que es un ámbito específico, que es el de la autonomía escolar, que tiene que ver con, bueno, qué decisiones son las que la escuela puede tomar por sí solas. Porque, claro, puede ocurrir que haya una descentralización muy alta, quiere decir, el Estado central toma pocas decisiones, las toman las comunidades autónomas, las regiones, o como quiera que se llame en cada país, pero luego a la vez a la escuela le llega una regulación muy estricta, ¿no? Entonces, claro, el problema que hoy en día se plantea es, si vivimos en sociedades más complejas, si vivimos en sistemas que están cambiando rápidamente, si tenemos que atender a la diversidad, porque vienen ya todos los alumnos a los centros, no como hace años, que los más complicados simplemente se quedaban fuera, ni pisaban la escuela, ¿no? Entonces, ¿quién puede reglamentar eso de tal manera que todo el mundo sepa exactamente lo que tiene que hacer? Es dificilísimo, si no imposible, porque a fin de cuentas la diversidad es tal que uno tiene que tener cierto margen para, teniendo unas normas comunes, adaptarlas a cada situación. Y ahí es donde está justamente el ámbito propio de la autonomía escolar, ¿no? O sea, cómo la institución educativa, la institución singular, el centro escolar, pues tiene un cierto margen de capacidad de decisión para todo eso que está regulado con carácter general, que es lógico que lo esté, cómo se adapta a cada circunstancia concreta, ¿no?
Y supongo que, lógicamente, evitando el riesgo de que se cree una diferenciación de regiones, de zonas, de guetos, que impidan, digamos, la transferencia social, ¿no? El mestizaje de clases sociales, si es que se puede decir de esa forma tan heterodoxa.
Claro, no, bueno, el riesgo fundamental que tiene la autonomía ha generado muchos debates, ¿no? Yo creo que es muy positiva, pero tiene riesgos, claro que los tiene, porque podría llegar a interpretarse por parte de algunos, tanto de instituciones como de sectores políticos o de ideologías, como que la autonomía es casi equivalente a la plena libertad para decidir lo que se quiera hacer, ¿no? Y son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿no?
¿En el modelo finés es así?
No, el modelo finés es un modelo en el cual obviamente hay una normativa genérica que es un marco común para todos, y luego hay un trabajo de los centros que tienen mucha capacidad de actuación, pero siempre dentro de un marco general, ¿no? Por ejemplo, la autonomía no podría justificar nunca que yo decidiera qué alumnos elijo o no elijo, porque entonces hoy estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? Sí. Es decir, otra cosa es que si yo recibo los alumnos que debo recibir porque son, bueno, pues con unos criterios equitativos y etcétera, que yo adapte el modo en que reacciono, el modo en que organizo centro, el modo en que desarrollo mi metodología de enseñanza para adaptarme a esa diversidad, ¿no?
Sin embargo, no es aceptable en ningún modo la selección del alumnado, porque llevaría precisamente a la creación de élites, ¿no? De ciudadanos alfa, gamma, delta, como en aquella novela.
Claro.
¿Puede ser entonces beneficiosa la autonomía de los centros, teniendo en cuenta que haya un marco o una referencia de nivel superior que evite las desigualdades?
Yo desde luego creo que sí. Yo creo que sí, por lo que decía antes, ¿no? Porque si hay que dar respuesta a situaciones muy diversas, pues uno adapta el estilo de respuesta a lo que tiene en su realidad cercana, o si no, las normas generales van a ser necesariamente injustas en muchas circunstancias, ¿no?
Bueno, y en cuanto a la autonomía, Alejandro, ¿cómo puede influir en el desarrollo de la niña y del niño, de los jóvenes, en cuanto a su desarrollo intelectual, humano, en valores, en competencias, etcétera?
Mira, la autonomía es un instrumento. No se puede pensar que porque se dé autonomía se van a dar mejores resultados, se va a atender más a los alumnos, etcétera. Para eso tiene que haber un marco que sea el que lo favorece. Si hay un marco que lo favorece y está correctamente entendida en ese sentido la autonomía, lo que la autonomía va a permitir es organizar del mejor modo la actuación para atender mejor y que, por tanto, las necesidades del desarrollo, las necesidades del aprendizaje, etcétera, se atiendan del mejor modo posible, ¿no? Pero en última instancia ese es el objetivo, y por tanto la autonomía debería ser un instrumento al servicio de ese objetivo. No es un objetivo por sí mismo, ¿no? O sea, tener autonomía por tenerla. Tener autonomía para atender del mejor modo a la diversidad de circunstancias, para permitir que todos desarrollen una educación de calidad y que sea accesible a toda la población, ¿no? Y yo creo que así hay que entenderla. O sea, que no es cuestión de decir la autonomía es buena, la no autonomía no es buena, etcétera. No, es buena o no es buena, es decir, en función de cuáles son los objetivos a los que sirve. Yo creo que esa es la clave, ¿no?
Yo me planteo ahora, yendo hacia un terreno un poquito más concreto, porque claro, estando en estos niveles, el concreto, incluso general de España, ¿es posible con los marcos de las leyes y de las competencias de las autonomías y de lo que a la hora de la verdad son dineros que reciben los centros educativos y personas que son itinerantes y que no se implican en proyectos educativos porque un año están aquí y otro allá, es posible que con este marco, con este modelo español que tenemos ahora, pueda crecer un sistema en el que la autonomía de los centros sirva para darle un empujón real a la educación?
Bueno, yo creo que hay en España concretamente muchísimo margen para desarrollar una autonomía escolar bien entendida, ¿no? Yo creo que aquí hay dos cuestiones que están ligadas, pero que son claramente distinguibles, que son la regulación normativa, las normas que hay, las leyes, etcétera, y por otro lado lo que podríamos denominar, lo que los historiadores de la educación llamamos la cultura escolar, ¿no? Es decir, ese conjunto de normas, usos, tradiciones, hábitos, no necesariamente recogidos en normas escritas, ni formalizadas, ni nada similar, pero que funcionan en las instituciones, ¿no? Y entonces, nuestra normativa educativa, la Ley Orgánica de Educación, las leyes que la desarrollan en algunas comunidades autónomas, que se han hecho, los decretos que hay, etcétera, yo creo que están intentando fomentar la autonomía escolar, sí, en el sentido de un mayor compromiso de los centros y del personal y de las comunidades educativas que están en ellos para comprometerse en mayor medida con el logro de sus objetivos, teniendo una mayor capacidad de actuación, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una tradición histórica en la educación española que es más bien la contraria, que es más bien, como algún colega ha señalado, Antonio Bolívar, un buen amigo catedrático andaluz, ha escrito muy bien, es una sobreregulación de nuestros centros, ¿no? O sea, tenemos centros sobreregulados y en el fondo muchas veces reclamamos esa sobreregulación, reclamamos esa regulación porque nos da como, bueno, más seguridad en el sentido de que nos dice que tenemos que hacer, otra cosa es que se haga del modo más adecuado, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces no es cuestión de que hagan falta muchos más recursos, de que hagan falta muchos más fondos y que no los hay, etcétera, sino de organizarlo de otro modo, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Con la Ley Orgánica de Educación intentamos reforzar la autonomía escolar, pero en el fondo, si las comunidades autónomas no lo fomentan con los centros y en última instancia el profesorado y las comunidades educativas no asumen el riesgo que tiene eso, obviamente, que decir, el riesgo en el sentido de lo que asumir responsabilidad tiene más riesgo, porque uno no se ampara, esto es lo que me han dicho que tengo que hacer y ya es lo que hago, no salga bien o salga mal, ¿no? Pero si eso no se hace, pues será difícil que la podamos incrementar, la autonomía, ¿no? Y yo creo que hace falta.
Nosotros, la verdad es que como padres, a veces observamos al profesorado sobrecargado de formularios, repitiendo esquemas, enunciados, párrafos de un año a otro.
Sí.
Hay mucho formalismo y a veces hay quejas en el ámbito más privado de decir, es que se nos va mucho tiempo en esto en vez de dedicarlo realmente a la educación.
Sí.
Es una fórmula de decir, bueno, pues el centro tiene que responder a la administración con toda una serie de proyectos que se justifican, que se explican, pero que se cae en el formalismo, ¿no?
Uh-huh.
¿No sería mejor aliviarles de toda esta carga y que dedicaran más tiempo realmente a la docencia?
Yo creo que sí, desde luego estoy absolutamente convencido. Y en la parte que a mí me correspondió, por ejemplo, en la elaboración de la Ley Orgánica de Educación, descargamos muchísimo toda esa parte, ¿no?
Uh-huh.
Y dejamos lo que entendíamos que eran elementos clave de la vida del centro, el proyecto educativo, ¿no? A mí no me preocupa que haya mil proyectos de no sé qué tal. Lo que quiero es que cuando se hace un proyecto educativo refleje de verdad lo que es el sentir de esa comunidad, los compromisos que adopta y demás, ¿no?
Uh-huh.
No que se ajuste a un formulario X, a un formulario Y, al otro, tal, tal. Entonces, lo que pasa, como digo, es que eso no necesariamente es nuestra cultura escolar, ¿no?
Claro, es una pena. Otra queja, desde luego, es cuando hay en un centro un profesor que se ha integrado después de todo un curso, conoce la dinámica del centro, se ha implicado y ha montado un grupo de teatro, ha hecho esto y lo otro y lo demás allá, y de uh-huh. pronto termina el curso y, como es interino, ala, adiós, a otro centro.
Uh-huh.
Eso rompe la vitalidad de los centros, ¿no, Alejandro?
Sí.
Y yo creo que eso, no sé cuál es el marco, si es de la comunidad autónoma o es del Estado la competencia, pero eso debiera empezar a cambiar, ¿no?
Ay, sí, vamos, desde luego que debe empezar a cambiar. Yo creo que esto compete tanto a la regulación general del Estado como a las comunidades autónomas. Yo uh-huh. pienso, por ejemplo, que todo el modelo que tenemos de traslados, de concursos de traslados, etcétera, pues es muy garantista de los derechos del docente, pero muy poco de los proyectos educativos de los centros, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
digo que sea sencillo, porque, en fin, todo este tipo uh-huh. de cosas todos sabemos, y todos los que trabajamos, que también tiene que haber un sistema que proteja los derechos del trabajador en términos generales, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que aún así hay margen. Y por otro lado, sería necesario hacer también un diálogo con los representantes legítimos del profesorado, con los sindicatos, etcétera y tal, planteando ese tipo de cosas, ¿no? Porque nuestro modelo escolar en esto es un modelo que en última instancia radica sobre decisiones individuales del profesorado.
Sí.
Y es muy difícil combinarlo con decisiones colectivas, porque claro, si el centro que tiene un proyecto educativo interesante, al año siguiente cambia la mitad del profesorado, pues es lógico que no puede desarrollarlo del mismo modo que si hay una cierta estabilidad. En esto, hombre, yo creo que es todo cuestión de medida. Ni una estabilidad absoluta, que nadie se mueva en ningún centro, ni una inestabilidad total, son deseables, ¿no? Pero efectivamente yo creo que es que aquí hay tenemos tareas pendientes en lo que es fundamentalmente el acceso a la profesión docente y luego en lo que es el modelo de carrera profesional y este tipo de cosas incluidas que a mí me parece que merecerían la pena, en fin, un replanteamiento y un esfuerzo mayor que el que se está haciendo, ¿no?
Ahora mismo, de hecho, estaba recordando en un encuentro que hubo en enero una profesora, una maestra del Colegio Trabenco de Leganés,
uh-huh.
que comentaba que su modelo, o sea, nos explicaba cómo era su modelo. El modelo de ese colegio es increíble porque es un colegio público, uh-huh. pero que tienen pues un sistema asambleario de madres, padres, uh-huh. maestros. La comunidad educativa, más allá del consejo escolar, decide día a día el uh-huh. ritmo, ¿no? Y claro, la Comunidad de Madrid les dijo: no, es que si ustedes quieren hacer esto, pidan privatizarse. Si
uh-huh.
quieren esta autonomía, porque yo creo que uh-huh. ese sería un ejemplo de autonomía y de comunidad educativa, si quieren hacer esto, soliciten ser privados.
Ya.
A mí me dejó, desde luego, boquiabierta la solución de la Comunidad de Madrid, porque considera que lo público tiene que estar sometido a, no sé, al smoking o a, a la reglamentación última, ¿no?
Pero no es así, porque fíjate que hay un artículo concretamente en la Ley Orgánica de Educación. La Ley Orgánica de Educación dedica un título a la autonomía de los centros, ¿no?
Uh-huh.
Y hay un artículo concretamente que habla de la posibilidad de experimentaciones, de nuevos modos de agrupamiento de alumnos, de nuevos modos de organización de la docencia, de organización del centro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y la única cautela que pone, la única cautela es que, bueno, cuando afecte a las condiciones de obtención de los títulos, tiene que tener un permiso, en fin, del propio Ministerio de Educación, porque claro, si no, claro. Ahí es lógico, se está salvaguardando los derechos de todos, ¿no? Uh-huh. Pero que decir, que la ley lo contempla perfectamente para centros públicos y para centros privados, lo que quiere decir que si una administración no lo desarrolla es porque no tiene voluntad de hacerlo, pero no porque tenga ningún tipo de impedimento para hacerlo.
Pues este recordatorio lo voy a trasladar al Trabenco, porque creo, bueno, seguramente lo conozcan ellos, lo saben muy bien porque están día a día detrás de su proyecto. Bueno, Alejandro, sabemos que tienes que preparar las maletas.
Sí, muy bien.
Y no te vamos a entretener más. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa nuevamente.
Nada, gracias a vosotros y ya sabes que siempre encantado de participar.
Pues gracias y un abrazo. Hasta
Muy bien,
pronto.
Gracias. Adiós.
Adiós.
Bien, bueno, pues hasta aquí fue la entrevista que tuvimos que hacer extrañamente el viernes por la tarde corriendo, porque Alejandro Tiana salía al día siguiente a México y desde allí la comunicación no es tan fácil, al menos también para nosotros. Y bueno, vamos a ir acercándonos a lo nuestro, a la Comunidad de Madrid, y para ello hoy contamos con el presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Francisco López Rupérez, que ya está en comunicación con nosotros. Francisco, gracias por habernos atendido y bienvenido a NNC Radio FAPA.
Buenas tardes y gracias a ustedes por haberse acordado de nosotros.
Pues en este análisis de lo que es la autonomía de los centros, o esta reflexión, es un tema sobre el que quizá las familias, las APAs o las madres y los padres no reflexionamos con frecuencia, pero a raíz de este encuentro que hubo en Toledo a principios de mes, el 20 encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado, nos pareció que era una reflexión interesante y nueva, y pues aprovechando su participación aquí, pues queríamos preguntarle por lo que supuso, las conclusiones de aquel encuentro de todas las comunidades representantes de las comunidades educativas, de las comunidades autónomas. ¿Hubo acuerdo?
Pues lo primero que quiero decir es que, aunque parezca mentira, digamos, por la cantidad de actores que nos dimos cita en Toledo, sí que hubo acuerdo. El procedimiento que se adopta en estos encuentros es un procedimiento muy restrictivo, porque solamente se decantan hacia las propuestas, a las conclusiones, aquellos temas en los que realmente hay acuerdo, es decir, sobre la problemática que se está analizando, en este caso la autonomía de los centros como factor de calidad, pues teníamos que estar de acuerdo todos para que finalmente algo quedara reflejado en los papeles. Y por tanto, aunque es difícil llegar a esos consensos, también tiene un valor notable, no cabe duda, el contenido de las conclusiones, porque representan el acuerdo de un montón de actores de 17 comunidades autónomas. Es decir, cuando digo actores, me refiero evidentemente a los representantes de los distintos sectores que se dan cita en torno a la comunidad educativa.
Pues yendo a esas conclusiones, leíamos en primer lugar que esta autonomía es inseparable de la evaluación y de la rendición de cuentas. Ser autónomos, quizá también el aprendizaje de nuestras hijas y de nuestros hijos, es saber dar cuenta de lo que uno hace, ¿no? Y en ese sentido la escuela parece que también se apunta a rendición de cuentas como autonomía.
Efectivamente, una de las cosas que se recogieron en los documentos es la evaluación y la rendición de cuentas como una condición sine qua non para que la autonomía de los centros sea eficaz, es decir, logre los objetivos que se propone, que no son otros que los de la mejora de la calidad de la educación de los niños, de las niñas, de las nuevas generaciones, en definitiva. Sabemos, es decir, disponemos de evidencia empírica suficiente como para afirmar que una autonomía sin evaluación externa, sin rendición de cuentas, no produce los resultados esperados. Es decir, la autonomía puede contribuir a la mejora de los resultados, pero siempre y cuando se dé esa condición de rendición de cuentas, de evaluación externa, que en definitiva orienta convenientemente en el sentido de la mejora ese esfuerzo de delegación de responsabilidades que las administraciones públicas han de hacer para desarrollar la autonomía. Digo ese esfuerzo porque tampoco las administraciones públicas están en general acostumbradas a delegar, así que tienen que hacer un esfuerzo de confianza, digamos, para delegar responsabilidades en los centros. Pero si esa delegación de responsabilidades no va acompañada de mecanismos de rendición de cuentas, no resulta efectiva. Esto es algo que sabemos, es decir, que tenemos estudios empíricos, no realizados en España precisamente, pero realizados en el ámbito internacional, sobre la base del banco de datos de PISA concretamente, y que nos advierten de que hemos de establecer condiciones en ese sentido a la autonomía. La autonomía puede ser efectiva, puede ser una política eficaz para mejorar la calidad de los resultados, pero siempre y cuando vaya asociada, entre otros factores, y particularmente a la rendición de cuentas.
Estábamos al inicio del programa recogiendo notas de prensa y nos encontramos con una del día 28 de mayo. El gobierno mantiene la evaluación del sistema educativo realizado por organismos internacionales y quería aprovechar su participación para que explicara, porque tampoco en las APAS conocemos muy bien esto. Oímos hablar de PISA, pero parece que estamos en este caso con un presupuesto de unos 35.000 euros para la OCDE y también para la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo, ¿no? ¿Son estos quizá los de más prestigio internacional? ¿Hay otras pruebas?
Desde luego, las evaluaciones de PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, es el digamos, las siglas a las que corresponde PISA, en inglés, pues es probablemente el momento actual el instrumento de evaluación internacional comparada de los rendimientos de los alumnos más riguroso y también más fiable. Hay que decir que es un esfuerzo de la cooperación internacional que se da en torno a la OCDE. La OCDE, algunos pueden pensar que se trata de un organismo internacional, técnico, pero no, la OCDE está constituida por 31 países miembros, entre los que se encuentra España, es el llamado Club de los Países Desarrollados, ¿no? Y ellos controlan los procesos, ¿eh? Es decir, hay un staff técnico, desde luego, pero los países participan y dan su opinión respecto al desarrollo de los procesos. Y por una serie de razones, también por esta, por el aspecto, digamos, de participación de los países miembros, por lo cierto, y por una gran calidad de su equipo humano, lo cierto es que PISA se ha consolidado. Y se ha consolidado, hay que decir, no solamente ya como una evaluación en el ámbito propiamente de los 31 países miembros del organismo, sino también por otros países que, visto la calidad y la importancia de la evaluación, se han sumado. De tal manera que en el momento actual PISA es un instrumento de evaluación casi mundial o global. Es decir, no solamente participan países de la OCDE, los países de la OCDE, sino también otros países diferentes, como pueda ser China, o pueda ser Brasil, o pueda ser Rusia, etcétera.
Una, ya que, bueno, no tenía previsto hablar de esto, pero que como ha surgido y es un tema que a algunos nos hemos preguntado a veces, ¿cómo es que el organismo no es la UNESCO, algo más relacionado con la educación? Porque la OCDE realmente está más relacionada con el mundo empresarial, el mundo laboral, quiero decir.
Bueno, no exactamente. Evidentemente la OCDE tiene distintas direcciones generales. Y una dirección general, que antes, por cierto, estaba unida a empleo, era educación y empleo, pero a partir de los años, del año 2002, pues se generó una dirección general autónoma de educación, pues como digo, junto con otras direcciones generales de economía, de industria, etcétera, la educación constituye un sector clave, cada vez de mayor importancia, en el seno de las preocupaciones de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica. Entonces, UNESCO, me dice usted, UNESCO podría. Bueno, hay que decir que cada vez la colaboración entre los dos organismos multilaterales, UNESCO como organismo de del Sistema de Naciones Unidas, dedicado a la educación, la ciencia y la cultura, por un lado, y OCDE como organismo para la cooperación y el desarrollo económicos, y que agrupa a los países más desarrollados, como digo, esos dos organismos están colaborando en materia de evaluación, en materia de evaluación, y por tanto, en ese punto yo creo que van de la mano. ¿Por qué razón UNESCO, perdón, por qué razón OCDE y por qué no UNESCO? Bueno, el realizar así, digamos, de entrada, la evaluación de la mano de UNESCO hubiera comportado mayores dificultades. La razón es que UNESCO está constituido por 184 países miembros.
Claro.
Y que además agrupa a países desarrollados, menos desarrollados y poco desarrollados, digamos. Es decir, agrupa, pues es un instrumento de diálogo norte-sur, esencialmente. Entonces, yo creo que el procedimiento ha sido adecuado en el sentido de que la OCDE ha tomado la iniciativa, pero después todos los demás países, en mayor o menor medida, se están viendo beneficiados. Y también la cooperación entre organismos multilaterales importantes en materia educativa, como son UNESCO y OCDE. También en ese sentido se están produciendo aproximaciones y trabajos, digamos, en común, no solamente en el campo de PISA, sino en la educación universitaria, etcétera, etcétera.
Bueno, pues seguimos avanzando en las conclusiones del encuentro de Toledo, y creo que la segunda que tengo anotada es la obligación, de algún modo, está expresada en otros términos, de las administraciones educativas para informar a los centros sobre los indicadores que se emplearán en los procesos de evaluación. Esta medida, ¿cómo se entiende? ¿Cómo va a haber una evaluación? ¿Tenéis que seguir estas pautas? Aunque seáis autónomos, tenéis que tener en cuenta este tipo de referentes. Esta interpretación supongo que será un poco simple. Simplona, pero no sé si va en la línea de esta conclusión de los consejos escolares.
No es en absoluto simple, es enormemente pertinente, porque si la autonomía va a ir acompañada de una petición de responsabilidad por los resultados que se obtienen de ejercerla, si la autonomía va acompañada de un proceso de rendición de cuentas, los centros tendrán que saber a qué atenerse. Es decir, tendrán que saber qué elementos, qué variables, qué factores van a ser objeto de evaluación por parte externa de las administraciones. Entonces, digamos, en un ejercicio de transparencia y de confianza mutua, que le voy a decir, es uno de los elementos claves, uno de los pilares de la autonomía. La autonomía se basa en la delegación de responsabilidades sobre la base de la confianza. Si no hay fundamento moral, digamos, para el ejercicio de autonomía. Parece razonable que en ese contexto las administraciones sean transparentes con los centros y les digan: vamos a evaluaros o vamos a ver en qué medida estáis administrando bien ese mayor margen de libertad que se os concede, pues tomando en consideración esto y esto. Así que no es un argumento en modo alguno simple, sino que es un argumento, digamos, adecuado a la naturaleza de los desafíos, porque la verdad es que el desarrollo de la autonomía de los centros, particularmente en países como el nuestro, con una larga tradición centralista, es un auténtico desafío.
Sí, en una España de autonomías también parece que ya venía siendo hora, hacía falta quizá. Francisco, le iba a preguntar, porque a veces viendo determinadas evaluaciones que tienen lugar y que después además recogen titulares de prensa, la forma de evaluar básica es la prueba escrita al alumnado, y entre las capacidades que tiene que tener un alumno, un estudiante también, está pues lógicamente pues las habilidades sociales, orales, es decir, las diferentes competencias, ¿no? Cuando se habla de evaluaciones, ¿seguimos pensando en pruebas tan limitadas como determinadas pruebas de conocimientos, destrezas indispensables que se están realizando actualmente? Y digo limitadas en el sentido de que solo es la forma escrita la de resolver y a partir de ahí evaluar los rendimientos, cuando, claro, la complejidad de la persona va mucho más allá. ¿Se plantea o se prevé que en un futuro estos procesos de evaluación sean, digamos, más ricos?
Bueno, yo creo que el enfoque de la prueba CDI es complementario con respecto al enfoque de otras evaluaciones a las que luego me referiré. Los responsables de la Consejería de Educación, al hablar de las pruebas de CDI, han hecho referencia siempre al hecho de que se trata de una prueba, es decir, no se trata de una evaluación con pretensiones de cubrir una amplia gama de competencias, no, pero sí, por lo menos, de asegurarnos si los conocimientos y las destrezas que son indispensables, que son imprescindibles, que sin las cuales un alumno no debe abandonar la educación primaria o la educación secundaria obligatoria, comprobar si esas destrezas indispensables, esos conocimientos indispensables, se han adquirido o no. Porque si no se han adquirido, pues entonces hay que hacer lo posible para que los alumnos las adquieran. Hay que pensar, por otra parte, que las pruebas de CDI fueron pioneras en su clase, digamos, fueron pioneras en el panorama de las evaluaciones externas de carácter general dentro de nuestro país, y hay otras comunidades autónomas pues que también las han aplicado. ¿Eso significa que son las únicas pruebas externas que los centros y los sistemas educativos dentro de España, vamos, los distintos sistemas de las comunidades autónomas, las orientaciones, disponen? No son las únicas pruebas, evidentemente. En el caso de la Comunidad de Madrid, como usted sabe, hay pruebas de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, las generales de diagnóstico, que cubren una más amplia gama de competencias y que además están orientadas en general desde la óptica de las competencias, en definitiva desde la óptica que asume PISA y las pruebas de PISA. ¿Y qué es eso de la óptica de las competencias? Pues sencillamente una óptica en la que se trata de poner a prueba si los alumnos están en condiciones de aplicar el conocimiento de que disponen. Es decir, no solamente saben lo que tienen que saber, sino saben aplicarlo en contextos diferentes, en contextos prácticos. Entonces, la orientación de las pruebas de PISA es una orientación por competencias. ¿Eso significa que el conocimiento no tiene importancia? Pues indudablemente no significa eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento, para poderse aplicar, se tiene que tener. Lo que sucede es que el mero conocimiento no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Es necesario, es imprescindible saber aplicarlo. Ese es el enfoque por competencias. Ese es el enfoque de PISA y ese es el enfoque también de nuestras pruebas de diagnóstico y general de diagnóstico. La Comunidad de Madrid hace las pruebas de diagnóstico y el Estado establece también y aplica las pruebas generales de diagnóstico.
Hay quien echa de menos el que se haga más hincapié en valores que en competencias, porque, y esta es una crítica que he oído en algunos foros, porque las competencias tienen que ver más con la competitividad del mercado laboral, y bueno, que educar en valores pues tendría que seguir siendo el primer objetivo. Supongo que habrá formas de encontrar puntos de encuentro entre las dos posturas, pero veo que se nos está echando el tiempo encima y claro, son muy interesantes todas las conclusiones, y me gustaría acelerar un poquito, Francisco, porque realmente le quería preguntar más por la Comunidad de Madrid.
Muy bien.
Así que teníamos por un lado la conclusión sobre el liderazgo como consideración básica, y otra que nos interesa especialmente a las APAS, y es la participación de la comunidad educativa. Supongo que sobre la participación de la comunidad educativa hay acuerdo siempre sobre el papel, pero a la hora de llevarlo a la práctica quizás sea más difícil, ¿verdad?
Pues indudablemente este es uno de los factores que, siendo críticos también para que la autonomía sea efectiva, pues resultan a veces difíciles. Y fíjese, no tanto en la dimensión de participación democrática, en donde, bueno, puede haber dificultades, pero hay un marco, digamos, establecido, un marco normativo establecido a través de los consejos escolares, como la dimensión de participación como implicación, como cooperación de las familias con el centro. Y eso sucede porque a veces, no siempre, igualmente no hay que generalizar, pero a veces, digamos, las relaciones entre centro y familia se pueden hacer desde la desconfianza recíproca. Los profesores desconfían, algunos, o en alguna medida se desconfía de los padres, y los padres también a veces desconfían de los profesores, y de esa manera es difícil poder avanzar en la cooperación o en la implicación, digamos, de las familias en los centros educativos. Yo creo que se debe disponer de esa visión de que profesores y padres deben ser aliados en una tarea común, que es obtener lo mejor de cada chico, cada chica. Y para eso sabemos que, por ejemplo, el papel del director, que anime a unos y otros hacia esa búsqueda de acuerdos, a ese encuentro, en definitiva, para el logro de lo mejor para cada chico, yo creo que es importante, es decisivo, digamos, el papel de los directores al respecto. Pero también hay que decir que poco a poco las cosas van mejorando, y eso que acabo de decir, de establecer unas relaciones sobre la base de la confianza recíproca, sobre la base de alianza para conseguir un objetivo común, pues se va haciendo realidad. Tenemos experiencias de que realmente eso está funcionando en algunos centros, y justamente algunas de estas experiencias las ha presentado la Comunidad de Madrid a este vigésimo encuentro de consejos escolares.
Pues podríamos, precisamente, ya que estamos, nos faltan apenas 4 minutos y medio para finalizar el programa, y viene un programa de rock detrás con mucha fuerza, así que no nos van a dejar. Podríamos comentar algunas de estas experiencias. Tuvimos no hace mucho al director y a la comunidad educativa del IES Vallecas Majerit en el estudio, pero en la Comunidad de Madrid presentó en el encuentro de consejos escolares autonómicos y del Estado otra experiencia bastante interesante del IES Mariano José de Larra. Francisco, ¿podría comentarnos esta experiencia?
Desde luego. También la experiencia en Vallecas Majerit la propusimos, pero los organizadores del encuentro propusimos la de Vallecas Majerit y la de Mariano José de Larra, y seleccionaron la de Mariano José de Larra, y fue su director quien la expuso en Toledo. Yo voy a permitirme resumirla, no lo haré indudablemente tan bien como su director, pero intentaré por lo menos dar una idea de qué se trata la experiencia. Bueno, la experiencia del Mariano José de Larra es un ejemplo de cómo se pueden suscribir pactos o compromisos, en este caso formulados a través de contratos explícitos, entre las familias y los centros en pos de la mejora de los resultados de los alumnos. El Mariano José de Larra es un instituto que está situado en el barrio popular de Aluche. Es un instituto cuyo alumnado el 40% son inmigrantes. En él se hablan hasta 16 idiomas, me comentaba su director, que es un instituto de características especiales, no especialmente sencillo en su composición, ni desde el punto de vista de facilidad para conseguir, espléndidos resultados. Bueno, pues el equipo directivo planteó al claustro y al consejo escolar la posibilidad de suscribir pactos materializados con las familias, materializados en compromisos explícitos mediante un contrato que firmaban las partes. La firmaban el alumno o los alumnos, la firmaba la familia en cuestión del alumno y la firmaba el centro. Y cada uno se comprometía a cumplir esos compromisos. El alumno, mediante determinadas cláusulas de esfuerzo, de logros, etcétera, la familia, mediante el apoyo al alumno con determinadas especificaciones, y el centro, mediante el apoyo al alumno, mediante determinadas especificaciones. Bueno, una cuestión tan sencilla, aparentemente, ha dado unos resultados espléndidos. Presentaba en Toledo justamente los resultados y el impacto en términos de mejora del rendimiento de los alumnos resultaba indiscutible. Yo quiero decir que esta experiencia para los oyentes la hemos publicado como ejemplo de buena práctica por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y quienes estén interesados pueden descargársela de la red. Ajá. De la página web del Consejo Escolar, si quieren analizarla con más detalles, ver la descripción de la experiencia, ver sus resultados y ver las reflexiones de fondo que sobre una experiencia de autonomía pedagógica de los centros ha hecho este instituto, que merece todos nuestros respetos y toda nuestra consideración.
Francisco, iba a aprovechar, no tengo, porque no lo había previsto, la dirección de esta web, pero supongo que a partir de...
Se mete uno Madrid, Consejo Escolar, Madrid, Consejo Escolar Madrid, perdón, y se obtiene sin ningún problema la página. Es la fórmula más sencilla, y así no tienen que anotar nada.
Sí, casi más cómodo. Desde luego, yo tengo aquí una dirección de una explicación de los encuentros, que en madrid.org/cs/satélite, etcétera, etcétera, y es una línea muy larga. Esta experiencia, desde luego, nos gustaría conocerla, y yo creo que a ver si podemos, si no en este curso, en el próximo, invitar a la comunidad educativa del Mariano José de Larra, porque muchas veces oyendo en primera persona iniciativas, es algo que hacemos desde la FAPA anualmente, tener un encuentro de experiencias, pues eso ayuda a otras APAs, a otros centros también, en este caso sería, a poner en marcha soluciones para la mejora de la calidad de la educación. Estamos en una comunidad, Francisco, y ya estamos casi en el final, donde todo este tipo de iniciativas se pueda llevar a cabo. Es decir, los marcos legislativos, la libertad de los centros, ¿es posible? Lo digo porque hace un rato le comentaba a Alejandro Tiana la queja sobre el colegio Trabenco de Leganés, al que se le propuso que se privatizara por la autonomía que tenía, en cierta medida. O al menos yo así se lo entendía a una maestra. La Comunidad de Madrid, digamos, está preparada o permite ese marco, ese desarrollo de autonomía en los centros para iniciativas que puedan salirse de lo, entre comillas, normal.
Vamos a ver, la Comunidad de Madrid, como otras comunidades autónomas, está pendiente de desarrollar, a nivel regional, del marco que a ese respecto establece la LOE. Y me consta, porque el otro día escuché unas declaraciones de la consejera en ese sentido, que están trabajando a través de los reglamentos orgánicos de centro. Es decir, lo que sí que parece razonable es que, junto con la autonomía, como la conclusión que se establece o se ha establecido en Toledo indica con claramente, la autonomía vaya acompañada de la rendición de cuentas. Es decir, la autonomía no es una forma de autarquía, sino hay que rendir cuentas. Y entonces eso hay que regularlo, y combinar autonomía con rendición de cuentas pues requiere indudablemente una orientación normativa, y en eso se está. Pero yo estoy convencido que la Comunidad de Madrid dará un salto adelante, como tienen que hacer los restos de las comunidades autónomas. Y eso es lo que de alguna manera recomienda las conclusiones de en los 20 encuentros de consejos escolares autonómicos y del Estado.
Bueno, pues Francisco, hemos llegado ya al final. Ya no tenemos más remedio que desalojar el estudio de radio, como le decía. Le agradecemos enormemente su participación en este programa. Y bueno, pues ha sido un placer conocerle y esta charla ha sido muy interesante. Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Pues un abrazo y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y ha sido también para mí un placer compartir este rato hablando de algo que nos apasiona. Un saludo.
Pues un saludo, hasta pronto, adiós.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, hemos llegado ya definitivamente al final. Teníamos nada, ni un segundo. Nos vamos a despedir con esta música del disco que nos sirvió para empezar el programa. Era un homenaje, decíamos, a Palestina. El disco es Palestine in My Heart, Palestina en mi corazón. Y este tema es de Hani Shaker, Al-Abab al-Quds, sobre la puerta de Jerusalén. La próxima semana hablaremos de alimentación. Así que, bueno, que tengáis una corta y buena semana educativa. Un abrazo.